El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Muestra de cine mexicano en la Universidad Pedagógica Nacional. Experimentar. Un sitio para que te diviertas con los temas que en la escuela te enseñan, casi contra tu voluntad. Un vistazo pedagógico a la educación ambiental en México. Esto y más aquí en
Conexión UPN.
Y sin más preámbulos, escuchemos la información relacionada con las actividades académicas y culturales, así como de convocatorias, que esperamos sean de tu interés.
Cartelera pedagógica. Eventos académicos y culturales.
¿Eres profesional de la educación y te interesa compartir proyectos de innovación y proyectos pedagógicos? Entonces, no te vayas de la sintonía de Conexión UPN, que la siguiente información será de tu interés. La Universidad Pedagógica Nacional informa que el tercer encuentro educativo Interunidades, Universidad Pedagógica Nacional Distrito Federal, tendrá lugar el 20 y el 21 de noviembre del 2009 en la Unidad Ajusco. El tema central del encuentro será Educación basada en competencias, la reforma integral de la educación básica. Los objetivos de este encuentro son analizar los fundamentos filosóficos, pedagógicos y psicológicos del enfoque de competencias en la reforma integral de educación básica y analizar las prácticas educativas en el marco de la reforma integral de la educación básica. Algunas de las temáticas que se desarrollarán en el tercer encuentro educativo Interunidades UPNDF son las estrategias y metodologías para el desarrollo del aprendizaje basado en competencias, la enseñanza de las ciencias y el aprendizaje basado en competencias, y la formación de competencias sociales para la convivencia, expresión y desarrollo de competencias motrices y competencias lingüísticas en la educación. Más información acerca del tercer encuentro educativo Interunidades UPNDF en www.unidad094.upn.mx o en el teléfono 55 42 64 86. Y ya que estamos en el tema de competencias, te recuerdo que del 11 al 13 de noviembre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, impartirá el curso Competencias, Paradigmas del Desempeño Estudiantil. Escuchemos más información al respecto. El curso Competencias, Paradigmas del Desempeño Estudiantil tiene por objetivo analizar modelos de competencias como paradigmas del desempeño estudiantil en diferentes niveles de educación, especificando los roles del docente y describiendo sus nuevas funciones. Está dirigido a docentes interesados en desarrollar competencias propias y en los estudiantes. ¿Y qué temas se desarrollarán en el curso? Todos tienen que ver con el desarrollo de competencias. Por ejemplo, sistemas de competencias en educación, los indicadores de competencia en el desempeño, competencias teóricas y profesionales, roles del docente en los modelos de educación basados en competencias y funciones del docente para el desarrollo de competencias como paradigmas de desempeño, entre otros. Más información del curso Competencias, Paradigmas del Desempeño Estudiantil en www.anuies.mx.
Segundo Encuentro Nacional de Colectivos de Educadores y Educadoras. Segundo Encuentro. Encuentro de educadores y educadoras que hacen innovación e investigación desde la escuela hasta la comunidad.
El cual ocurrirá 3, 4 y 5 de diciembre en Huastepec, Morelos. Este encuentro, organizado por el Centro de Actualización del Magisterio del Estado de Morelos, estará dedicado a las siguientes líneas temáticas. Vinculación entre la escuela y la comunidad.
Vinculación entre la escuela y la comunidad.
Formación de maestros y maestras.
Formación de maestros y maestras.
Prácticas pedagógicas e innovaciones.
Prácticas pedagógicas e innovaciones.
Proyectos políticos educativos.
Proyectos políticos educativos.
Interculturalidad.
Interculturalidad.
Experiencias y prácticas educativas emergentes.
Experiencias y prácticas educativas emergentes.
Educación, ciencia y trabajo.
Educación, ciencia y trabajo.
Más información sobre el segundo Encuentro Nacional de Colectivos de Educadores y Educadoras consultando www.cammorelos.edu.mx. En la Universidad Pedagógica Nacional también tenemos cine. Escuchemos una invitación de Tere Calderón a la muestra de cine mexicano en la UPN.
Hola, soy Teresa Calderón, la responsable de Cine Club en la Unidad Ajusco, y les estoy invitando a la segunda muestra de cine mexicano, Realizadores de Hoy, que tendrá lugar en la Unidad Ajusco del Distrito Federal todos los martes y jueves a las 12 del día y a las 18 horas del 3 de noviembre al 1 de diciembre. Segunda muestra, se puede decir, de cine mexicano. Ya tuvimos una primera muestra de cine mexicano con películas de 35 milímetros, verdadero cine. Y en esta ocasión quisimos hacer lo mismo, pero es imposible y tuvimos que optar por el formato en DVD. Pero bueno, eso no disminuye la calidad de esta muestra. Se hizo una selección rigurosa de filmes muy recientes de nuestro cine nacional. Y la particularidad que tiene este ciclo o esta muestra es que vamos a tener invitados a los propios realizadores y algunos actores que accedieron a participar en este proyecto, y los vamos a tener después de cada proyección que se va a llevar a cabo a las 18 horas, los martes y jueves, en la explanada de la universidad. Esta también es una modalidad distinta que hemos tenido desde el año pasado, de hacer las proyecciones al aire libre. Hemos tenido éxito con este tipo de proyecciones. Y en la mañana, también para los que no tengan tiempo de acompañarnos por la tarde, tenemos una función a las 12 del día. Y en esta ocasión, bueno, sí, no nos pueden visitar los realizadores en la mañana, solamente en la tarde. Pero de todos modos, las películas valen la pena. Se está tratando de hacer un rescate del cine nacional que está siendo tan vapuleado por las producciones de otros países, ¿no? Y no hay espacios en las salas de cine para estas películas. Entonces, nuestra contribución es proyectarlas aquí en la universidad y pues también fomentar un diálogo con la gente que está haciendo cine en nuestro país. Entonces, ya saben, todos los martes y jueves vamos a tener las dos funciones y los esperamos, como siempre, a que nos acompañen y podamos establecer un diálogo franco y abierto con los realizadores, sobre todo. Están cordialmente invitados.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
¿Comentarios y sugerencias acerca de este programa? No lo duden y escríbanos a conexionupn@gmail.com. Escuchemos ahora nuestras sugerencias para utilizar la Internet con fines educativos. Hoy sugerimos consultar un sitio en el que estamos seguros aprenderás y te divertirás. Red Pedagógica.
www.experimentar.gov.ar.
Hoy tenemos la reseña de un sitio muy especial, diseñado específicamente para que te diviertas con los temas que en la escuela te enseñan casi contra tu voluntad. Hablamos de www.experimentar.gob.ar, el sitio que mezcla perfectamente la ciencia con la diversión. Y para darte una pequeña muestra de lo que podrás encontrar en él, te daremos unos ejemplos. ¿Te imaginas un cielo sin estrellas? Suena raro, ¿verdad? Pero aparte de sonar extraño, es una situación que se está presentando de manera cada vez más frecuente en las grandes ciudades del planeta. Entérate de qué se trata este problema y de muchas noticias más en la sección La Ciencia y Noticias. ¿Qué tan bien funciona tu máquina viva? ¿Cuándo fue la última vez que le diste una checadita? No, pues yo creo que ya le hace falta una revisión, ¿eh? ¿Y qué te parecería hacerlo tú mismo con ayuda de un amigo? En la sección Máquina Viva encontrarás todo lo necesario para ajustar tu propia máquina y dejarla en perfectas condiciones. Y lo mejor de todo es que aprenderás cómo es que funciona cada sección de tu máquina. ¿Sabes cómo es que funcionan los reflejos? ¿Conoces por qué en este proceso no interviene el cerebro? No te quedes con la duda y hazte una autoevaluación para ver qué tan oxidado estás. De seguro que alguna vez en tu casa te han dicho: parece que comes con las patas. ¿Y te gustaría hacerlo? Tal vez comes con las patas porque tienes alma de mariposa. No, no es un insulto. Lo que pasa es que estos animalitos tienen el sentido del gusto en las patitas. Para comprobarlo, en la sección bestiario del sitio experimentar.gov.ar se te propone un sencillo experimento en el que además podrás investigar ¿quién tiene el sentido del gusto más desarrollado? ¿Tú o una mariposa? ¿Sabes cómo reaccionan algunos insectos? Por ejemplo, ¿cómo reacciona la cochinilla ante la luz? Suena asquerosamente divertido, ¿no? Pues entérate de esta y muchas curiosidades del mundo animal en el bestiario de experimentar.gov.ar. Y ya que hablamos de cosas asquerosas, ¿qué te parece si continuamos aprendiendo ciencia con un moco de King Kong? Este es un experimento muy viscoso.
Bac, 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 bac.
¿De qué depende que tu moco se haga como liga o que sea mucho más pegajoso? Pues para saberlo, haz tu propio moco a tu gusto, siguiendo las instrucciones que vienen en el sitio. Ya lo sabes. Si te urge aprender algunos temas de ciencia para no perder el año, aunque siempre te distraigas hasta con los mocos, este sitio es ideal para ti. No te quedes fuera de moda y visita www.experimentar.gov.ar para que hagas unas divertidas tareas y pases un relajiento aprendizaje. ¿Cómo que qué tiene que ver la ciencia con la moda? Por favor, pues todo. Descúbrelo cuando entres a este sitio. Queremos conocer sus opiniones y sugerencias. Escríbanos a conexionupn@gmail.com.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Continuamos. Conexión UPN. Un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Estamos de vuelta completamente en vivo, estamos transmitiendo desde el primer piso de la Torre de Radiodifusoras del Instituto Mexicano de la Radio. Esta tarde nuestros contertulios son el maestro Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán, el maestro Osvaldo Escobar Uribe y el licenciado en psicología Armando Meujeiro. Los tres invitados son de la unidad 95 de la Universidad Pedagógica Nacional, de ahí vienen. Y el tema de hoy en esta tertulia pedagógica de Conexión UPN es educación ambiental. Los teléfonos en esta emisora son 5604-8229, 5604-7926 y nuestra alada sin costo nacional es 01800-670-1680. También nos pueden enviar un mensaje desde su celular, siempre y cuando lo inicie con la palabra ciudadana. Después de esta palabra hay que dejar un espacio, escribir el mensaje y enviarlo al 30003. Bien, nos quedamos previo a la pausa en las dos publicaciones que tenemos esta tarde para el público. La primera es Globalización, Cine y Educación, que coordinan dos de los invitados de esta mesa. ¿Por qué no hablamos al respecto? Globalización, Cine y Educación.
Nosotros, digamos, más allá de ser educadores ambientales, pues somos unos adictos al cine, ¿no?
Muy bien.
Y en el cine hemos encontrado una verdadera beta, ya no somos los únicos afortunadamente, pero sí, digamos, los que consistentemente durante más de 10 años hemos trabajado una indagación sistemática de cómo el cine educa. O sea, cómo el cine es tiene procesos, primero que te muestran cómo se educa y luego sin querer queriendo educa. Todos los medios educan, ¿eh?
Claro.
Esto lo digo porque yo he tenido la oportunidad de escuchar a muchos dueños de medios y ellos dicen que no, que ellos solamente divierten, entretienen y que otras mentiras dicen, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, independientemente de que, por ejemplo, este sea un programa educativo, si no lo fuera, de todas maneras, educaría. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, empezamos documentando lo clásico, maestros en el cine. Incluso Armando y su esposa hicieron una caracterización de los maestros en el cine, ya después si quieren hablar Armando de eso, pero luego nos fuimos a cosas más específicas, nos dimos cuenta que el cine estaba documentando un proceso muy interesante desde la década de los 90, del siglo pasado, que era la cuestión de cómo los procesos más importantes de educación ya no estaban pasando en el salón de clase, y pongo un ejemplo rápido, que sería Toto en la cabina en Cinema Paradiso. Es decir, donde aprende lo importante de la vida no es en la escuela. De hecho, hay partes en la película de Cinema Paradiso donde evidentemente Toto no aprende mucho en la escuela, aprende afuera de la escuela. Uh-huh. Y aprende gracias a una persona. Entonces, esos procesos educativos, o sea, él como, y finalmente se vuelve cineasta, ¿no? Entonces, pero bueno, así hicimos dos libros, uno se llama Maestra Vida y otro se llama La Vida es Mejor que la Escuela, por obvias razones, y luego llegamos a este, nos empezamos a dar cuenta que películas de todo el mundo estaban documentando cómo la globalización estaba haciendo un proceso atroz en sus vidas, cómo la globalización era un proceso que estaba atravesando, estaba, digamos, dinamitando las culturas de todos los países. Y entonces nos dimos a la tarea de documentar algunas películas que hablaban de este hecho. Y lo que más nos interesó fue que no eran solamente películas norteamericanas. Tengo que decir aquí que el 60% del cine que vemos es norteamericano. No, nos dimos a la tarea de encontrar películas de todo el planeta que hablaran de eso. Y eso nos comunica evidentemente otra vez con educación ambiental. Pero empezamos a documentar algunos procesos de esta globalización y cómo cada país la está entendiendo casi siempre de manera adversa y casi siempre pasando por sus propias identidades, por decirlo de alguna manera.
Claro, sin lugar a dudas el cine va documentando las sociedades que, bueno, que poblamos el mundo y que tenemos distintos procesos históricos,
así,
¿no?
Es.
Y ahí está, y nos vemos reflejados. Y desafortunadamente, gracias a esta globalización, últimamente ya nos está pudiendo hablar de las historias de los propios, vamos, propias a los países, dado que se cuentan historias que tratan de homogeneizar, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, a ver, maestro.
A mí me gustaría comentar que efectivamente, bueno, el maestro Tona lo tuvimos que traer casi de los cabellos porque aquí en la Cineteca ya quería irse a la muestra. Pero
es que sí,
pues sí, aquí estamos.
La de Almodóvar.
Dicho sea de paso, qué buena cartelera. Sí, esta mañana me pasó lo mismo. Dije, trabajar o cine, ¿no? Bueno,
así
trabajar.
Es, pues nosotros ya estamos aquí, pero porque no pudimos ver algún horario accesible ahí en la Cineteca. Pero a mí me gustaría agregar que efectivamente el cine, además de que documenta qué está ocurriendo, en él también se plasman los futuros posibles, ¿no? escenarios posibles se proyectan, y de ese modo, y regresando un poco al tema del que hemos hablado y que por ahí hemos estado trabajando el maestro Rafael Tonatiuh y un servidor, es que en varias películas, por ejemplo, los escenarios con respecto al desarrollo de la ciencia y la tecnología o al desarrollo de este planeta, pues son catastróficos, ¿no? Y bueno, basta ver cualquier película de ciencia ficción, Blade Runner,
nueve
ahora que está en cartelera, ¿no? Uh-huh, y que claro, tienen que ver con este futuro catastrófico, ¿no?
Sin duda. Bueno, pues ahí está la publicación para el público interesado: Globalización, Cine y Educación. Por otro lado, tenemos el texto Educación Ambiental en la Formación Docente en México: Resistencia y Esperanza, que como ya decía, está prologado por Hernán Luis Sorguet, y sé que está recién salido de la imprenta, sé que es un libro que aborda pues todas las temáticas que el día de hoy estamos hablando en este programa. ¿Por qué no nos cuentan al respecto?
A mí me gustaría comentar rápidamente dos cosas. Está calientito.
Salidito de lo...
Ha sido toda una experiencia... El título refleja mucho el proyecto de este libro, que es Resistencia y Esperanza, pero también refleja lo que nosotros esperamos como proyecto, lo que hemos realizado en la unidad 095. El prólogo es de un amigo uruguayo, periodista ambiental, que ahorita está...
Está en Barcelona, en el trabajo previo, en el lobbying previo en términos de comunicación de lo que va a ser el cambio climático, es decir, de todo este acuerdo en Copenhague que se firmará, esperemos, en diciembre, que va a sustituir el protocolo Kioto, que es sobre los gases del efecto invernadero, sobre la reducción de los gases del efecto invernadero en la atmósfera, y que, bueno, es durísimo porque va a poner cuotas, sobre todo a países como Estados Unidos y China, para que reduzcan la forma en que están, digamos, dañando al medio ambiente, ¿no? Entonces, Hernán, pues es el periodista que los uruguayos mandaron esta olimpiada, digamos, y bueno, nos hizo el favor, él conoce el proyecto, ha venido a dar conferencias acá con nosotros, estuvo en el coloquio, un coloquio que hicimos y que anunciamos en esta estación, y que la verdad es que pues nos hizo el favor de prologar esta obra. La obra vale mucho la pena, independientemente de lo que hayamos coordinado, porque son 20 autores mexicanos, educadores ambientales de todo el país. Hay educadores ambientales de Chihuahua, educadores ambientales de Nuevo León, de Guerrero, educadores ambientales de Puebla, entonces de Oaxaca, y estos educadores ambientales tomamos como centro cuáles son los procesos de formación docente en términos de educación ambiental que han pasado. Algo decía ya Armando y Osvaldo de esto, pero nosotros creemos mucho en la formación docente, porque si no, ¿cómo va a bajar la educación ambiental? Y tengo que contar aquí una tragedia que ha pasado en nuestro país 4 veces, que es creer que se les entrega un libro a los maestros de educación ambiental. Desde el 86 intentó esta estrategia y ha fracasado en el 86, en el 92, en el 2000 y recientemente en el 2007 con el libro y el cambio climático se llama. Es un fracaso estrepitoso porque solamente se le entrega el libro al maestro y se le tiene que trabajar con el maestro, y si se tiene que hacer procesos donde se le forme, se le capacite, se trabaje con ellos, se discuta con los maestros, y solamente lo que se le hace es distribuirse el libro. Alguna maestra me dijo un día que todos los problemas educativos los quieren resolver a librazos contra los maestros, ¿no? Es decir, les dan libros y con eso creen que con eso se resuelve el problema, y así no se resuelve el problema. Se resuelve con procesos formativos, y los procesos formativos son de largo aliento, no son procesos de un cursito y ya. Entonces nosotros lo que queremos acá es un poco documentar lo que ha estado pasando en Michoacán, en Oaxaca, con procesos directos de educación ambiental, a veces comunitarios, a veces estatales, a veces incluso federales, pero todo esto, digamos, por eso creímos que la Universidad Pedagógica pues tenía que dar cuenta de en este libro, ¿no?
Perfecto. Pues han llegado algunas participaciones del auditorio. A ver, la primera sería de Rodrigo Reyes, él nos escucha en Coajimalpa. Dice, ojalá pudieran hablar de desarrollo sustentable relacionado con la educación ambiental. Se las leo y ahora van saliendo, que vayan saliendo las respuestas. Elizabeth López nos escucha en Cuautitlán Izcalli. Dice, aunque sea un aspecto político o espinoso, ¿cómo podríamos hacer más eficiente la enseñanza de la educación ambiental. Y por último, ¿cuál es el peor escenario ambiental que se prevé? A ver, por donde ustedes quieran empezar, ahí están las cuestiones que nos hace nuestro público, nuestra producción. Todo el mundo vemos al maestro Osvaldo.
Bueno, muy rápidamente para iniciar, yo tendría que decir que también hay una gran diferencia. El concepto de desarrollo sustentable, bueno, si quieres Osvaldo, es un concepto que nace, digamos, en reuniones internacionales previas a Río de Janeiro, que fue en 92 un encuentro mundial, digamos, esta conferencia mundial. Y el trabajo previo también de esta conferencia se llegó al concepto de desarrollo, que es un gran concepto, pero como dice Enrique Leff, que es uno de los grandes educadores ambientales del mundo, que afortunadamente es mexicano, siempre digo esto, Enrique Leff se lee más en el mundo que en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, él dice que este concepto se fue tergiversando, es decir, digamos, se fue colocando, incluso en el debate pasado a la presidencia de la República, apareció el concepto de desarrollo sustentable y alguien habló hasta de desarrollo sustentable financiero, quién sabe qué locura era eso, ¿no? Pero no, el concepto es básico, el elemental es pensar en las generaciones que siguen. Y para pensar en las generaciones que siguen tenemos que mantener los recursos naturales, pero satisfaciendo las necesidades de esas generaciones y de las nuestras, eso dice, digamos, casi a la letra el concepto. El problema es que no estamos pensando mucho en esta generación, entonces no podemos estar pensando en esta generación, no podemos pensar en las generaciones futuras si tenemos la cuota acá. Entonces se fue formando otro concepto, digamos, desde la base, nosotros se nos gusta decir desde abajo, en las comunidades, en las universidades, en las organizaciones sociales, que se llama sustentabilidad. ¿Por qué? Porque ahora sucede que hay una tendencia mundial de desaparecer la educación ambiental y llamarla educación ambiental para el desarrollo sustentable. Yo le digo que es educación ambiental y sustentabilidad. ¿Por qué sustentabilidad? Porque entendemos que la educación ambiental, como ya lo decía antes, es un proceso sobre todo de resistencia, es un proceso que trata de cambiar el mundo, ni más ni menos. Y tiene una sola finalidad, salvar la especie. Es decir, la única finalidad que tiene la educación ambiental es salvar la especie humana. La naturaleza nos va a sobrevivir. La naturaleza va a vivir por mucho tiempo después de nosotros, como cucaracha o como Wallis, dice Disney, ¿no? Pero la verdad es que nosotros, o como muñecos, dicen Tim Burton, ¿no? Pero la verdad es que nosotros apostamos a crear una nueva sociedad, y esa nueva sociedad, pues empezamos por esto, por aceptar invitaciones como esta. Porque si no, decían, ¿cómo hacer más eficiente la educación ambiental? Hacían unas preguntas, pues yendo a los lugares que nos inviten y promoviendo y siendo consecuentes con nuestra forma de pensar y de actuar y de vivir. O sea, por ejemplo, si pensás, si por ejemplo este PET que tenemos en la mano, pues era la mejor alternativa de tomar agua hoy, ¿no? Así es, por decirte, estas preguntas. Y llegar a la lógica de todo lo que significa esta industrialización de casi todos los productos, pero no sé si quieran decir.
Muy bien, previo a que continuemos, quisiera comentar con el público que tenemos dos libros, es decir, tenemos tres ejemplares de cada uno de los dos libros que a continuación voy a mencionar, que son Globalización, Cine y Educación, Educación, por otro lado, Ambiental en la Formación Docente en México, Resistencia y Esperanza. Esos son los dos títulos. Llámenos a cabina al 5604-8229, al 5604-7926 o al 01800-670-1680.
Radio Ciudadana. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Continuamos con nuestros contertulios. Escuchamos antes de este rompe, de esta cortinilla, al maestro Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán. Ahora escuchemos al maestro Osvaldo Escobar Uribe, quien también hablará sobre sustentabilidad.
Okay, gracias. Bueno, antes de mencionar un poco acerca de sustentabilidad, me gustaría seguir hablando un poco de cuáles son las características del desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, que digamos que esos son como los dos términos que se manejan, que a veces también se presta una confusión, como estamos en un escenario complejo, digamos que se prestan a muchas versiones y estas versiones atienden a muchos intereses, ¿no? Y digamos que el desarrollo sostenible o sustentable, que viene de sustainable en inglés, pues atiende a intereses de organizaciones internacionales, es decir, una organización internacional como es la UNESCO sugiere, digamos, ciertas medidas para que el desarrollo de los pueblos continúen, digamos, en cierta línea, ¿no? Y en este sentido, el desarrollo sostenible apela a tres ámbitos. Uno es el económico, y escuchen el orden en que lo estoy diciendo. O sea, es una pirámide, la pirámide de la sustentabilidad le llaman ellos. Y el orden es así. El primero es el económico, después el ecológico y después el social. Entonces, imaginen un triángulo y en la punta está el económico. En la punta siguiente está el social y después está el económico. ¿A qué están atendiendo primero? O sea, es decir, lo que sigue en el centro es lo económico. Y esto nos lleva a preguntarnos por qué, a qué interés está atendiendo, ¿no? Y la respuesta es muy clara, lo decía el maestro Tonatiuh hace un momento. La respuesta es el estilo de desarrollo. Por ejemplo, un educador ambiental tendría que preguntarse por qué de la crisis ambiental, cómo se dio la crisis ambiental, qué causa la crisis ambiental, qué nos tiene en este escenario. Y una de las preguntas es, ¿cuál es el peor escenario? Yo creo que estamos comenzando a vivir el peor de los escenarios.
Quiero llorar.
o sea, es muy simple contestar eso, es... Cambio climático,
es el actual, claro,
pero de ahí se comienzan a derivar muchas cosas, ¿no? Pero solo eso es un ejemplo, pero regreso un poco a esto de estilo de desarrollo. Y entonces, si nosotros nos preguntamos qué causa esto de la crisis ambiental, qué genera sus síntomas, digamos, lo voy a acotar al contexto de este país, en México. ¿Cuál es la causa de que tengamos estos síntomas que vivimos de la crisis ambiental? Y la respuesta va a ser el estilo de desarrollo. Y la siguiente pregunta es, ¿quién maneja el estilo de desarrollo en este país? Y la respuesta enseguida es los 300 más ricos de este país, la oligarquía mexicana. Esto lo puedes magnificar a todo el mundo, ¿sí me explico? Entonces... Por eso la educación ambiental es combativa, digamos, porque se hace este tipo de preguntas. O sea, antes de llegar hacia la separación de residuos sólidos y digamos, a actividades netamente conservacionistas, etcétera, que no estoy diciendo que sean malas, me parece que son parte de las acciones que se deben de tomar. Creo que de manera previa hay que preguntarse, ¿quién está dictando la forma en que debemos de vivir? ¿Quién está dictando la forma? ¿Quién ordena la forma en que las sociedades deben de funcionar, actuar e interactuar?
Sí, esta estación es un ejemplo de esto, es decir, claro. Este es un oasis. ¿Por qué no nos invitan a otra estación? Pues simple y sencillamente porque otra estación tendría que ver con quién se anuncia en esa estación. Y quien se anuncia en esa estación, si le seguimos la hebra, nos vamos a dar cuenta muy fácilmente que son los que toman las decisiones de este país. Entonces me parece que y eso que tiene que ver con educación ambiental, yo digo todo. ¿Por qué? Porque ellos son los que se han apropiado la naturaleza como recurso natural. Y ese recurso natural pues lo han usufructuado para eso. Es muy fácil definir qué es el estilo de desarrollo. El estilo de desarrollo tiene que ver con qué, con la concentración de la riqueza. Pero no solamente de la riqueza, también yo diría de las mentes actualmente. Es decir, la concentración del estilo de desarrollo es tal que no solamente nos ha puesto a pensar en otras cosas que no tienen que ver con la sobrevivencia de la especie misma. Es más, hay atentados directos a la población, hay atentados directos a la naturaleza. Por ejemplo, decían el peor de los mundos posibles. Yo veo ahora inundaciones que nunca vi en mi vida en la Ciudad de México. Y desastres ecológicos, desastres ambientales en todo el planeta que no tienen precedente. Y eso tiene que ver con el cambio climático, sí, pero la pregunta es por qué, ¿quién generó el cambio climático? Y entonces tendríamos que pensar quién produce los gases de invernadero. Y los gases de invernadero los producen las grandes empresas transnacionales. Eso hay que decirlo de manera contundente. Entonces, si dicen, no, es que tú también tienes un carro y contaminas. Bueno, sí, pero yo tengo este carro porque es el único carro que tengo como opción, como alternativa, no sé si me explique. Entonces, entonces ¿quién es el que produce ese carro? No sé si me explico, la relación es compleja.
Todo está ligado y todo es consecuencia de otra situación.
Por supuesto, te das cuenta, lo que tú estás mencionando ahora es un poco a lo que yo me refería hace un momento, al principio, cuando hablábamos sobre el concepto de ambiente. Es eso, es un tinglado de relaciones en un contexto muy complejo, ¿no? Porque esas relaciones van de ida y vuelta.
Tenemos la llamada de Janet Cárdenas, ella nos escucha en la Colonia Condesa. Dice, la educación ambiental no solo es para las generaciones futuras, sino también para nosotros.
Sin duda.
Ahí no cabe la menor duda, estamos absolutamente de acuerdo con el comentario. La pregunta de Janet es, ¿qué podemos hacer en casa para continuar con la educación ambiental que finalmente se imparten en los centros educativos? Por otro lado, dice, me llama la atención un comentario que escuché en donde decían que era mejor ya no tener hijos para no traerlos a sufrir con este medio ambiente que les estamos heredando. Urge hacer algo, dice Janet. Bueno, les comparto esto, quién sabe en dónde habrá escuchado eso. Seguramente en Radio Ciudadana no fue, y menos en esta
tertulia. No, claro. Gracias. A mí me gustaría comentar lo siguiente. Como mis compañeros han dicho, la educación ambiental supone una educación problematizadora y crítica. Es decir, muy al estilo freiriano. Se requiere de... ¿Qué puede hacer Janet Cárdenas? ¿Qué puede hacer? Pues tiene que, tenemos que pensar en términos problematizadores y críticos. De ese modo es que podemos pensar en qué hacer. Primero preguntarnos, hacernos las preguntas verdaderas y a partir de ahí tratar de resolverlas. No sé.
Sí, no, a mí me parece que lo que dice Armando es totalmente cierto. Y la pregunta es pertinente, pero es decir, ¿qué hacemos? ¿Por qué si no estamos pensando solamente en el futuro? Me parece pertinente, pero me parece también la respuesta que tiene que ver con el pensar. Lo primero que tendríamos que tener es el pensamiento. Es decir, lo primero que tendríamos que hacer es la lectura. Lo primero que tendríamos que tener es la reflexión. La educación ambiental pasa por ahí. Si uno, por ejemplo, si yo digo, bueno, vamos a poner el problema de la basura. Pongamos el problema de la basura, pero problematicemos basura. Llevemos a basura a ver quién recoge la basura. ¿Cuántas pepenas hay detrás de un tiradero? ¿Es cierta esta cifra de las 14.000 toneladas diarias? ¿Es cierto que se llenan? ¿Es cierto esto del borde? Si no nos hacemos esas preguntas, la educación para la pregunta, y desgraciadamente tenemos una educación para la respuesta, y no, tenemos que tener una vocación de ser preguntones, de ser impertinentes, ¿por qué? Porque ahora ya el ejercicio, si uno ve por ejemplo algún enfoque, no digo todos, algún enfoque que se está practicando de competencias, tiene que ver con no pensar, tiene que ver con ejecutar, con hacer, y entonces el hacer sí va, pero va precedido del pensar.
Sin duda, y el cuestionar, el ser crítico.
El ser crítico y propositivo además.
Por supuesto.
Es decir, no se trata de decir, bueno, no vamos a hacer nada con la basura. No, se trata de sí hacer con la basura, pero hacer algo inteligente, hacer algo pertinente, a reducir consumo, por ejemplo, ¿no?
Pero sí cuestionarnos todo. Ahora que hablábamos de los distintos medios de comunicación, habría que cuestionarnos, o sea, cuestionarlos.
Claro.
Muy bien, pues acá tenemos pocos minutos ya para despedirnos, pero tenemos las llamadas de Carlos Robles, de la Escuadra Azcapotzalco, quien manda a saludar al profesor Tonatiuh.
Ah, pues dígale, dice, que le mando un abrazo vecino a Carlos.
No, pues lo está escuchando, profesor, ya dígaselo usted. Claro. Ya lo escuchó, ¿verdad? Bueno, saludos, dice Leticia Sánchez Gutiérrez, ella propone algunos temas para futuras tertulias pedagógicas. Le agradecemos mucho su llamada, ella se lleva el libro de Educación Ambiental. ¿De qué manera podríamos concluir? Yo sé que esto apenas empieza. Ahora sí que cuando todo parece terminar, esto apenas comienza. Pero ¿con qué reflexión para esta semana, antes de que suceda la próxima tertulia pedagógica, podríamos dejar al público que nos sigue?
Yo lo que estoy haciendo ahora, y lo hice también en la reunión de Bali, y ahora es verdaderamente rico, porque a veces en el internet, o sea, los chavos se pierden en el chateo y en el en el Facebook y cosas así. Yo estoy siguiendo muy puntualmente, prácticamente todos los días, la reunión de lo que está pasando en lo que va a pasar en Copenhague, en toda la reunión previa, y es verdaderamente hermoso saber cómo el planeta se está movilizando por una acción a nivel planetario. Voy a poner un ejemplo. La semana antepasada, el sábado, se reunió en todo el mundo, se hizo una acción importante para concientizar. Todavía no sabemos qué va a hacer Obama. Tengo que decir que el protocolo Kioto no lo firmaron los Estados Unidos. Y entonces tenemos que sensibilizar a los gobernantes para que, pues, para que estas acciones mundiales, y que se pueden hacer, es decir, se van a hacer muchas acciones de aquí a diciembre que tienen que ver con este cambio climático, pero para llegar a eso tenemos que empezar a documentarnos qué es esto del cambio climático. Es muy interesante, si uno lee otro periódico, otro país, no sé, el País, el periódico El País de España, uno se da cuenta de lo que están discutiendo allá. Y por ejemplo, estas discusiones que tuvimos la semana pasada en México sobre los impuestos, en Europa son sobre cómo reducir el gas invernadero y cómo eso puede disminuir los impuestos. Es decir, son discusiones que no están teniendo en México. Y yo creo, hoy se inauguró una cosa que se llama como Tierras Salvajes, que la ganó el presidente. Y aquí lo que se han llamado así son áreas naturales protegidas, y así lo marca la Ley General del Equilibrio Ecológico. Entonces todo eso es pensamiento, y todo eso es lectura, y todo eso es reflexión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Reflexionar mucho sobre nuestro planeta y sobre nuestra especie humana.
Muchas gracias, agradecemos la presencia en esta tertulia pedagógica del maestro Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán. Ahora le pido una somera reflexión al maestro Osvaldo Escobar Uribe.
Gracias. Yo creo que lo que queda en la mesa es un poco, y estoy de acuerdo con Tonatiuh, es eso, es decir, el seguirnos preguntando cosas, es decir, el seguir cuestionando las acciones, el seguir cuestionando la información, y después pasar a la organización, ¿no? Claro. Entonces voy a un poco, no sé si sea pertinente o no, lo que creo que lo es, por eso lo digo. Me parece que es un poco como el final de la canción y del video de los Tigres del Norte, la granja, ¿no? O sea, es decir, cómo vamos a parar a la perra, que refiere la letra, claro, que se soltó. ¿Cómo lo vamos a parar? Es con organización. ¿Cómo vamos a parar el peor de los escenarios en términos ambientales, que también tiene que ver con narcotráfico, educación ambiental y medio ambiente, y también tiene que ver con toda esa serie de cosas? ¿Cómo vamos a parar estas cuestiones con organización?
Muchas gracias. Gracias al psicólogo Armando Meijeuro.
Muchas gracias. A mí me gustaría resumirlo precisamente con dos palabras que enunciamos en el libro: resistencia y esperanza. La educación problematizadora tiene que ver con eso.
Muchas gracias. Agradecemos mucho a los participantes de esta tertulia pedagógica. Participamos en este programa en el diseño de la serie Ricardo López Gutiérrez, en la locución Margarita Castillo, en el guión y coordinación de invitados Cruz Horacio Mejía Torres, en los controles técnicos Manuel Compatitla, en la realización Ana Paola Romero García, en la conducción Sandra Vázquez. Conexión UPN es una producción de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.